¿Y qué científicos que tenemos? ¿Qué tecnología? Es increíble lo que tiene Argentina y para entender un poco más y para saber cómo se vienen desarrollando también los desarrollos de industria nacional, incluso en las vacunas, está en línea el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvareza. Roberto, ¿qué tal? Acá Gisela Busanich, Diana Costanzo y equipo te saludan. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes.
Bien, bien. Le quería preguntar cómo va. Bueno, lo pone contento todo lo de Richmond. De alguna manera es importante, es un laboratorio argentino.
Sí, creo que lo describiste muy bien vos, la información. En el, digamos, en lo que es conceptual, Argentina ya demuestra la capacidad de poder, en este caso, completar todo lo que es la formulación, filtrado y presentación de los dos componentes, ¿no? Del componente uno que estamos esperando, falta muy poquito para que se dé el visto bueno y se pueda hacer empiecen a aplicarse las dosis fabricadas en el país, el AdenoVentiSeis, y ahora, ayer el anuncio de Figueira de que el AdenoCinco, que es el componente dos, ya tiene una producción de 150.000 y también empieza este triple control que vos decías, en el cual, en el control de laboratorio que mencionabas, están colaborando la Fundación Leloir, el CONICET, nuestros científicos están ahí colaborando en lo que hace la actividad del laboratorio en estas preparaciones. Y a esto se suma, a lo de Richmond, se suma también la capacidad que hemos demostrado también Map Science en Garín, de que se dispone una tecnología de punta donde se han ya fabricado más de 50 millones de dosis de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, lo que es hace al principio activo, que finalmente, a pesar de las demoras, ya está llegando en forma fluida al país y constituye también uno de los elementos con los cuales este plan de vacunación que vos comentabas tan exitoso, que avanza muy rápidamente. Ayer miraba las últimas cifras. Ya tenemos 18.500.000 argentinos con una primera dosis y se avanza hacia los 5 millones con dos dosis. Es un avance muy, muy importante con una aplicación de dosis por semana también muy alta, ¿no? Récord.
Acá, sí, quien lo explicaba es Diana Costanzo, que es nuestra especialista y nos va explicando todo. La verdad que Radio Nacional se transformó en una periodista súper importante para entender todo lo que va pasando y es quien te va a hacer la próxima pregunta.
Dale.
¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Diana lo saluda. Bueno, esto que usted está contando obviamente habla de la capacidad que tiene, más allá de que son empresas privadas las que están produciendo, las capacidades que tiene la Argentina. Y pensaba que en el comienzo de la pandemia, hace ya un año y medio, obviamente, esto no era lo que ustedes esperaban al tener que gestionar el sistema de ciencia y tecnología. Sin embargo, la respuesta fue muy rápida con la creación de esta unidad COVID, con la integración de científicos y científicas. ¿Cómo evalúa lo que se ha hecho a través del sistema científico argentino desde ese momento hasta ahora en diferentes áreas, con diferentes ejes de trabajo?
Mira, creo que ha sido una tarea altamente positiva con una comunidad científica que venía muy golpeada después de 4 años del maltrato y el desfinanciamiento que sufrió en el gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos. Sin embargo, con la llegada del gobierno, la decisión de poner nuevamente el sistema de ciencia en funcionamiento, hubo un cambio de expectativas, hicieron se tomaron algunas medidas muy importantes, se duplicó el ingreso a la carrera del CONICET, se aumentaron las becas, después hubo jerarquizaciones, se dieron subsidios que estaban atrasados. Bueno, esto empezó a moverse hacia arriba, ¿no? Después de haber descendido, empezamos a subir algún peldaño del desastre que originaron y en medio, bueno, llega la pandemia, ¿no? Y ahí la verdad que la ciencia argentina ha tenido un comportamiento muy bueno. La unidad coronavirus coordinó toda la actividad y te puedo decir que hoy no solo se está colaborando, como en este caso, en lo que es digamos, trabajar también con el sector privado para que se pudieran hacer estos desarrollos en el país, sino también estamos secuenciando, el proyecto País Secuencia está mirando las variantes que están circulando. Los investigadores han desarrollado distintos tipos de X de diagnóstico, tanto del genoma de virus como de anticuerpos, fármacos como el suero equino hiperinmune, elementos de protección, como estos barbijos que son antivirales.
Los Atom Protect, sí.
Claro, los antimicrobianos y antivirales. La verdad que muchas de las cosas que se están haciendo acá y que se pueden hacer ahora es porque hemos tomado toda la precaución de desarrollarlo. Fíjate vos, hoy en día, si queremos, pero estamos estimando cómo están funcionando las vacunas. Podemos saber cuántos anticuerpos generan, el tema si son anticuerpos totales, neutralizantes. Armamos una plataforma para medir linfocitos T, que es la parte de la respuesta celular, que es muy importante y que es muy difícil de medir, está funcionando. Hoy en día, toda esta información se está brindando, y si están ahora en marcha los estudios sobre vacunas heterólogas, sobre la combinación, estos estudios científicos, está fuertemente involucrado todo el sistema de ciencia de nuestro país.
No, ¿nos puede contar un poco más, ministro, sobre la combinación de vacunas? Porque, bueno, a pesar de que la dosis 2 ya se está produciendo en el país de la Sputnik y todo, hay bastante impaciencia y ansiedad de unas 900.000 personas, ¿no?, que ya quieren darse la dosis 2.
Sí, yo quiero ahí poner bien el escenario, ¿no? Nosotros hoy en día se sigue con el mismo esquema, el esquema de dos dosis que determinó, obviamente, el Ministerio de Salud, quien es el que tiene a cargo la estrategia en cuanto a la vacunación. Ahora bien, también ustedes saben que se ha empezado a fabricar el componente 2, o sea que en ese sentido, hoy en día, ese es el escenario. Sin embargo, el Ministerio de Salud ya encargó una serie de estudios científicos para ver la posibilidad de combinación de dos vacunas. Una estrategia que es muy conocida, que en el caso del COVID ya se llevó a cabo en el Reino Unido, en el caso de Alemania, en el caso de España, en el caso de Italia, ya han combinado una vacuna como la vacuna de AstraZeneca, que tiene un vector, que es un adenovirus, combinada con Pfizer, que es ARN mensajero. Esto, obviamente, abre también la perspectiva de que la Argentina se hagan los estudios científicos correspondientes para poder ver si, combinando vacunas, obtenemos mayor inmunogenicidad, o sea, somos capaces todavía de generar mayor respuesta inmune en una combinación, y también el tema de la seguridad, ¿no? Esos son dos elementos que están en juego cuando se abren este tipo de estudios científicos. Ya son comunes hacerlos en combinación de vacunas, y Argentina tiene toda la capacidad para hacer ahora estos estudios.
Ministro, y no solamente estos estudios de los que va a participar también la unidad coronavirus, sino el avance en producciones locales de vacunas. Si bien todavía ninguna de ellas ha llegado a la etapa clínica de pruebas, sí, algunas están más avanzadas que otras, como por ejemplo la de la Universidad Nacional de San Martín. Y en esto también hay una línea de financiamiento que aporta la unidad COVID para el avance. ¿Cuáles son estas líneas? Cuéntenos brevemente, ¿y cuáles son aquellas que tienen más progreso?
Bueno, nosotros en este momento tenemos unos 6 proyectos de vacunas que hemos detectado que están, trabajando. Tal cual vos lo decís, algunos están más avanzados. El de la Universidad de San Martín y CONICET está en una etapa, un poquito adelante de los demás, porque no solo ya ha completado una serie de ensayos preclínicos en animales, que es muy importante, sino también se ha vinculado con un laboratorio Casará, el cual hoy en día está preparando el antígeno, que es una proteína recombinante, la está preparando en condiciones GMP para tener ahora la posibilidad de repetir el ensayo preclínico con una ya con el antígeno preparado industrialmente, que es un paso muy importante lo que es el desarrollo de la vacuna. Estos ensayos preclínicos, para hacer esta etapa, le hemos dado un apoyo de $600.000 a la universidad. Bien. Y a los investigadores. Bien. Para que pudieran finalizar esta fase. Es una etapa que hay que cumplir, hay ensayos de toxicología en animales que completar, pero uno podría estar, si todo sale bien, si todo el desarrollo se cumple, con una perspectiva ya de el año que viene, tal vez a mitad de año, un poquito más, tener la posibilidad de iniciar una fase 1. que sería muy importante ya con una vacuna nacional, hacer ya fase 1-2 en nuestro país y con una vacuna argentina.
Ministro Horacio Marmurek lo saluda. Hablamos de pensar hacia adelante y en este tiempo el gobierno ha avanzado sobre una ley de cannabis medicinal, así como también de producción industrial del cáñamo. Ahí me imagino que tecnología e innovación debe estar también pensándose desde el gobierno.
Sí, totalmente, ¿no? Ustedes saben que presentamos en el contexto de la SAE, que es la Secretaría de Asuntos Estratégicos, se ha anunciado este proyecto de ley que mejora, o digamos que amplía las perspectivas que se tenían del cannabis, ¿no? Nosotros teníamos una ley que lo habilitaba básicamente para uso medicinal y de investigación. Ahora, si esta ley es aprobada, creemos que lo va a ser porque hay un amplio contexto, un consenso en esto, tendríamos la posibilidad de utilizar el cannabis en múltiples aplicaciones que muchas no son conocidas, que va desde textiles hasta alimentos, pasando por materiales, obviamente la parte medicinal. El cannabis abre una variedad de oportunidades para muchísimos productores, sobre todo para las economías regionales. Y Argentina podría posicionarse, si esto se avanza en esta dirección, como un productor, un jugador, en cuanto a la producción de cannabis y a la capacidad del país de aumentar sus exportaciones. Así que es una muy buena noticia esto. Hay mucha gente de investigación vinculada con esto. Parte del proyecto fue hecho en
¿Y están consulta. Conectados todos los que están desarrollando esto?
Sí, hay una red de cannabis del CONICET que ha trabajado muy estrechamente con el ministro Culfa, con lo que es el Ministerio de Producción, para que este proyecto de ley tuviera también un sustento, y es gente que ha colaborado durante también todo este tiempo con el tema de la aplicación medicinal en investigación sobre el cannabis. Sí, hay una comunidad muy activa y te diría que se va a ampliar mucho más porque ahora aparecen usos industriales, y cuando antes estaba muy limitado al tema medicinal.
Bien, y porque estaba pensando en esto, muchas veces hay un montón de distintos proyectos entre el CONICET, universidades, distintas becas que se dan, pero el tema es entrecruzar esta información. En el caso del litio, a principios del 2020 se hizo la primera mesa nacional de desarrollos del litio y eran 120 proyectos y muchos no se conocían entre sí. Digo, desde el Ministerio se focaliza para coordinar esa acción y que se intercambie el conocimiento.
Sí, claramente. Mira, nosotros lo estamos haciendo en este momento con el tema, viste, del cannabis también, ¿no? En poco tiempo estaremos nosotros lanzando un programa sobre cannabis que nos permita financiar proyectos y proyectos asociados, proyectos institucionales, ¿no?
Sí.
De la misma manera que en el litio estamos avanzando también con, hay una línea que se llama FONARSEC, que son fondos sectoriales, en el cual estamos convocando a toda la gama de energías renovables, y obviamente está incluido ahí también el tema litio. Así que vamos a tener financiamiento de proyectos que incluyan no solo grupos de investigación, sino en el caso de los FONARSEC, empresas asociadas con grupos de investigación en el tema energías renovables y litio inclusive.
Y hace unos días nada más estuvo reunido con Martín Guzmán, el ministro de Economía, y Juan Cabandier, el ministro de Medio Ambiente, para hablar del hidrógeno, ministro.
Sí, exactamente, ¿no? El hidrógeno es otro de los componentes muy importantes en esta idea de energías renovables, ¿no? El hidrógeno es un actor importante en lo que hace energía eólica y energía solar. Uno puede almacenar esa energía bajo la forma de hidrógeno, y ese hidrógeno puede ser utilizado después en electromovilidad, por ejemplo en coches. En Estados Unidos ya se están usando baterías que se denominan fuel cell, en camiones, o bien inclusive en trenes, en locomotoras.
Claro.
Hay muchísimas posibilidades para el hidrógeno. Argentina tiene, ustedes saben, un desarrollo importante en la parte de energía eólica y energía solar, y acomodar esto, intercalar esto con el tema de generar hidrógeno a partir de estas energías, nos permitiría producir lo que se denomina hidrógeno verde, ¿no? Que es el hidrógeno
absolutamente
libre.
Eso se exporta, ¿no? ¿Se exporta también el hidrógeno verde o sería para funcionar acá en Argentina?
Bueno, a eso hay que ver un poquito cómo se desarrollan los mercados mundiales, ¿no?
Es nuevo, ¿no?
Claro, por ejemplo, en el caso de Canadá, Canadá está inyectando parte de hidrógeno, hasta un 20% en el caso de Canadá, en los gasoductos, ¿no? Ya intercalando parte del gas con hidrógeno. Y otra parte, por ejemplo, está pensando en exportarlo a California, son Estados Unidos, que tiene la legislación de automóviles eléctricos en los cuales, obviamente, para disminuir la emisión, están utilizando hoy en día hidrógeno como combustible. Entonces, ese sería, digamos, un panorama, ¿no? Uno podría usarlo directamente como un combustible en la Argentina, incorporarlo a los gasoductos, por ejemplo, para la industria siderúrgica, uno podría utilizar para los hornos hidrógeno, y todo esto se podría hacer internamente, pero también parte del hidrógeno, si el mercado mundial va creciendo, como el caso de Japón, que está planteando tener una componente muy grande de economía de hidrógeno en los próximos años, es posible que Argentina pueda exportar ese hidrógeno directamente al exterior. Uno convertiría viento o sol en un producto, en una commodity, ¿no?
Podemos decir entonces que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está abocado a ayudar a esta reactivación económica desde todos los temas que tienen que ver con el conocimiento para generar matriz, para generar materia prima, para generar desarrollos y valor agregado.
No lo dude, mira, esto parte en realidad también de una definición del propio Ministro de Economía, Martín Guzmán, estuvo conmigo en Bariloche, estuvimos acompañando una serie de charlas con empresarios y después fuimos al Instituto Balseiro con científicos, luego INVAP. La verdad que el proyecto económico que tiene la Argentina, que es muy interesante, muy importante, cruza o se basa fundamentalmente en el conocimiento e incorporar valor agregado, valor tecnológico a la producción, ¿no? Y en particular aquellas producciones que tienen una perspectiva importante de exportación y que ha sido normalmente el cuello de botella, ustedes saben, de la economía argentina, que es el tema de la búsqueda de divisas, ¿no? Entonces, hay que incorporar más valor a nuestros productos y eso hará que Argentina sea más competitiva en cuanto a su capacidad económica y en particular las exportaciones. Así que está dentro del plan económico, es parte del plan económico.
Gracias, ministro, por esta charla con Ahí Vamos.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Era Roberto Salvareza, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, charlando un poco acá en Ahí Vamos sobre los desarrollos tecnológicos.